Vayamos por favor a la carta de primero de Juan. Vamos a leer primera de Juan, capítulo 2. Primero Juan capítulo 2, desde los versos número 7. Desde los versos número 7 hasta el verso número 11. Vamos a leer. Por favor, abran sus Biblias, vamos a leer. Primera carta de Juan, capítulo 1, verso número, perdón, capítulo 2, verso número 7 al 11. Hermanos, no os escribo mandamiento nuevo, sino el mandamiento antiguo que habéis tenido desde el principio. Este mandamiento antiguo es la palabra que habéis oído desde el principio. Sin embargo, os escribo un mandamiento nuevo, que es verdadero en él y en vosotros, porque las tinieblas van pasando y la luz verdadera ya alumbra. El que dice que está en la luz y aborrece a su hermano está todavía en tinieblas. El que ama a su hermano permanece en la luz y en él no hay tropiezo. Pero el que aborrece a su hermano está en tinieblas y anda en tinieblas y no sabe a dónde va, porque las tinieblas le han cegado los ojos. Este texto nos tiene que enfocar el día de hoy a un tema que en la predicación anterior el pastor explicó muy bien y sustentó en base a la palabra. Hemos leído y aquí Juan nos resalta el tema que vamos a tratar el día de hoy. Vamos a tratar el tema, el amor. Pero desde un punto de vista bíblico, desde un punto de vista, el amor dentro de la iglesia, el amor entre hermanos nacidos de nuevo, el amor entre cristianos. Muy bien, usted debe descartar como el concepto del amor lo que nosotros pensábamos antes. Ese amor del hombre, en el viejo hombre, no es lo que vamos a tratar hoy. Vamos a tratar de aquel amor como vimos en los versos del 3 al 6. Aquel amor que utiliza Dios para perfeccionarnos. En la anterior charla vimos cómo el pastor preguntaba a toda la iglesia si nosotros realmente conocemos a Dios. Nosotros podemos preguntarnos aquello, ¿no? ¿Conocemos a Dios realmente? Conocemos a Dios. Y la palabra nos dice, desde el verso 3 y el verso 6, en este contexto de nuestra enseñanza de hoy, nos dice, nosotros conocemos a Dios en el momento de que nosotros guardamos sus mandamientos. Ahí nosotros empezamos a conocer a Dios. Si no guardamos sus mandamientos, nosotros estaríamos en un estado de mentira. Viviríamos una mentira porque realmente no estamos conociendo a Dios. Si nosotros estamos conociendo a Dios, vamos a guardar sus mandamientos. Guardar, obedecer sus mandamientos, ponerlo por obra. Si nosotros conocemos a Dios, la Biblia nos dice que debemos obedecer su palabra, sus mandamientos. Y es por eso que el pastor nos explicó la semana pasada que Dios, al hombre, al ser humano que obedece sus mandamientos, en el amor de Él lo perfecciona. Sabemos que ninguno de nosotros es perfecto como creyentes. El Señor nos perfecciona todos los días, pero a través de su palabra y guardando sus mandamientos. Y de eso se trata esta charla del día de hoy. Nosotros vamos a tener una charla, un sermón, una enseñanza basado en el verso 7 hasta el 11 del segundo capítulo de la primera carta de Juan. Vamos a ver si quien realmente estamos poniendo en práctica lo que pensamos nosotros. Aquí hay un mandato, Desde verso 7 al 11 hay un mandato, y el mandato del amor entre hermanos dentro de la iglesia. Ese mandato es ineludible. Si nosotros conocemos a Dios, debemos cumplir los mandamientos, y dentro de esos mandamientos está el mandato de amarnos los unos a los otros. En esta noche vamos a ver, en base a los textos que leímos desde el verso 7 hasta el 11, vamos a ver que el Señor, que Dios, que el apóstol Juan envía a todas las congregaciones, a todas las iglesias, este mandato: ámense los unos a los otros, ámense. Y en base a eso vamos a separar esta instrucción, vamos a separar en dos puntos. El primer punto, que está basado en el verso número 7, que el Señor nos enseña a través del apóstol Juan, nos enseña de que este mandamiento de amarnos los unos a los otros dentro de la iglesia y fuera de la iglesia como creyente, no era un mandamiento nuevo, no era un mandamiento nuevo. Y como segundo punto, vamos a ver que este mandamiento era nuevo para la iglesia de Cristo. Ustedes me van a decir: hermanos, se está contradiciendo, me estoy contradiciendo. No, la palabra no se contradice, y vamos a ver cómo le explicamos que ese mandamiento de amarnos los unos a los otros siempre ha estado vigente, siempre ha sido la voluntad de Dios de que nos amemos los unos a los otros, y mucho más ahora que somos iglesia, mucho más que somos cristianos. Entonces, vayamos al verso número 7, vamos a desarrollar el primer punto, un mandamiento que no es nuevo. Vamos a ver cómo iniciamos este verso número 7, por favor observemos el verso número 7. ¿Cómo inicia este verso número 7? Hermano, no os escribo mandamiento nuevo, sino el mandamiento antiguo que habéis tenido desde el principio. Este mandamiento antiguo es la palabra que habéis oído desde el principio. Este verso inicia con un llamado de atención a la iglesia y le dice: hermanos, no os escribo mandamiento nuevo. Esta instrucción, este tema que iba a retomar el apóstol Juan, no era nuevo en realidad. No era nuevo para nadie. No era nuevo para los gentiles. No era nuevo para los judíos, porque ellos ya conocían el asunto. De alguna manera conocían el asunto, y vamos a ver de qué manera lo conocían. ¿Y cuál era el asunto que vamos a tratar, no? Hemos dicho que el asunto que vamos a tratar es el amor de Dios, el amor ágape, el amor entre creyentes, el amor entre cristianos. Miren cómo continúa el verso número 7 y nos dice: sino el mandamiento antiguo que habéis tenido desde el principio. Este mandamiento antiguo es la palabra que habéis oído desde el principio. El apóstol Juan le escribe a los cristianos en las iglesias en el primer siglo, le dice: yo no escribo un nuevo mandamiento, sino el mandamiento que habéis tenido desde el principio. Este mandamiento antiguo es la palabra que habéis oído desde el principio. ¿A qué se refería el apóstol Juan con un mandamiento que siempre ha estado vigente, siempre lo ha solicitado Dios? ¿Cuál es el mandamiento desde el principio para la raza humana? ¿Cuál es la evidencia bíblica que nosotros podemos ver como cristianos desde el principio? Y yo me fui sencillamente, como dice el principio, yo me fui a Génesis, me fui a revisar a Génesis 4. Los primeros hermanos, ¿se amaron o no se amaron desde el principio? No tuvieron amor entre hermanos. Es más, el un hermano mató al otro hermano porque no lo amaba, lo aborrecía, era celoso. ¿Qué pasó con Jacob y Esaú en Génesis? Esaú no lo amaba a Jacob. Esaú lo aborrecía a Jacob. Estamos viendo qué pasó desde el principio, qué sucede con este mandamiento que en realidad no era nuevo. Siempre ha estado desde el principio. ¿Qué pasó con José? en Génesis 37. ¿Qué hicieron los hermanos de José? Lo vendieron. Lo vendieron porque lo aborrecían. Lo vendieron porque no lo amaban. Hemos visto que este mandamiento fue violado desde el principio. El hombre no podía amar. El hombre no podía amar. El hombre. Porque actuaba de una manera que aborrecía a sus seres queridos, a sus hermanos, a las personas que estaban cerca de ellos. Y nos vamos y tenemos que irnos al tiempo de la nación de Israel. Este mandamiento el Señor se lo entrega a Moisés y le dice lo mismo. Vayamos al Levítico 19, 17 hasta el 18. Vamos a leer. Ahora en la nación de Israel, en el Antiguo Testamento, el Señor también le pide lo mismo. No aborrecerás a tu hermano en tu corazón. Razonarás con tu prójimo para que no participes de su pecado. Verso 18. No te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino amarás a tu prójimo como a ti mismo. Levítico 19, 17 y 18. El Señor le dice a Israel a través de Moisés: ama a tu prójimo como a ti mismo. No aborrecerás a tu hermano. No te vengarás de él, ni los hijos de tu pueblo. Hermanos, Juan tenía la razón. Juan sabía y conocía que el pueblo sabía de la vigencia de este mandato, de amarnos los unos a los otros. Pero Juan le dice que este mandato no es nuevo, porque la gente ya lo sabía desde el principio. Los israelitas ya sabían desde el principio que este mandato fue solicitado por Dios a través de la ley. Lamentablemente, los judíos no pudieron cumplir este mandato. Ellos no amaron a su hermano. Los judíos eran una nación exclusiva de Dios para que llegue el Mesías por intermedio de ellos. Pero ellos no pudieron amarse entre ellos, sencillamente porque no lo cumplieron. Hermanos, la gente no amó a su prójimo, peor aún amó a los extranjeros. Tenían instrucciones para amar a su prójimo y para amar a los extranjeros, pero ellos no los cumplieron. Lamentablemente, la evidencia más grande de que los judíos no amaron a su prójimo, ¿dónde podemos encontrarlo? En el Señor Jesucristo. Los judíos no amaron a un hermano de sangre. El Señor hecho hombre, 100% hombre, no fue reconocido como un hermano de ellos. Y aún siendo el Mesías y Salvador, siendo el Dios, tampoco fue reconocido por esa nación. Hermanos, claramente aquí Juan recuerda todo ese antecedente, todo ese pasado. Hermanos, en realidad la petición de amarnos los unos a los otros no era nueva, pero era incumplible. La gente no lo podía cumplir, porque la gente no tenía a Cristo. La gente no miraba a Cristo. La gente no observaba a Cristo. La gente no ponía su fe en Cristo. La gente no buscaba a Cristo. La gente no esperaba que llegue Cristo. Ese es el antecedente que Juan quiere anunciar. Una verdad aquí que podemos extraer, hermanos, que lo podemos aplicar ahora en la iglesia, que toda persona que no tiene a Cristo como su Salvador no va a llegar a amar a su hermano y peor aún a su prójimo. Vamos a las preguntas. Preguntémonos en nuestros alrededores. Ustedes pueden darse cuenta quién está a su alrededor, quién están como su prójimo, como su familia, como sus hermanos. Aquí está la clave. La gente no va a poder amar con ese amor ágape que Dios quiere que amemos, porque en realidad no tienen a Cristo. Es por eso que el Señor Jesucristo, conociendo aquello, En esos tiempos, Él le dice a todos sus discípulos presenciales, oculares y que estaban con Él, en Juan 13, 33 al 35, veamos lo que le dice el propio Señor Jesucristo en relación al mismo tema. Le dice, en Juan 13, del 33 al 35, le dice, hijitos, aún estaré con vosotros un poco. Me buscaréis, pero como dije a los judíos, así os digo ahora a vosotros. A donde yo voy, vosotros no podéis ir. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros, como yo os he amado. Que también os améis unos a otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuvierais amor los unos con los otros. Cristo pide que se améis los unos a los otros, a sus discípulos. ¿Por qué le pide Cristo aquello? Porque sabía el problema del hombre. El hombre sin Cristo no puede amar con un amor ágape, con un amor de Dios. Entonces, Él le pide aquí en Juan 13. Le pide porque ya él sabía que había un reino en ese momento, un reino que se iba a inaugurar, un reino inaugurado. Y sabía que esa gente que estaba cerca de Él iba a nacer de nuevo y estaba naciendo de nuevo. Entonces, verdaderamente, el Señor toma el asunto y nos dice, ámense los unos a los otros, así como yo os he amado. Si ustedes se aman de esa manera como yo os he amado, ustedes serán verdaderamente mis discípulos. Es por eso que Juan, 90 años después de que Jesús vino, le hace recordatorio de lo mismo. Y se lo hace a la iglesia. Le dice, este no es un mandamiento nuevo, porque ustedes ya han escuchado este mandamiento. Y como hemos observado, como no hemos dado cuenta, ¿cuál es el mandamiento? De amarnos los unos a los otros en la iglesia. Y esto me va a llevar a ver mi segundo punto. Que este mandamiento, en el primer punto lo hemos visto, que no era un mandamiento nuevo, porque ya ellos, toda la gente conocía. Pero aquí en el segundo punto, le hemos puesto que era un mandamiento nuevo para la iglesia de Cristo, para nosotros, los cristianos. Mira cómo inicia el verso número 8. Veamos el verso número 8 y para ver qué podemos encontrar ahí. Sin embargo, os escribo un mandamiento nuevo que es verdadero en él y en vosotros, porque las tinieblas van pasando y la luz verdadera ya alumbra. El verso número 8, observemos bien, detallemos, miremos, visualicemos lo que nos dice el verso número 8. Sin embargo, os escribo un mandamiento nuevo. Este sin embargo me conecta al verso anterior. Este sin embargo gramáticamente me conecta al verso anterior. Me dice, sin embargo, os escribo un mandamiento nuevo que tiene que ver con lo anterior. Hermanos, sencillamente aquí la palabra de Dios nos está afirmando a nosotros que este mandamiento de amarnos los unos a los otros era nuevo, pero para un entorno de la iglesia, para nosotros los creyentes, los nacidos de nuevo, las personas que estamos aquí. Para nosotros es un mandamiento nuevo. ¿Por qué? Porque en el viejo hombre no lo podíamos cumplir. Ahora en el nuevo hombre lo podemos cumplir. Sí podemos amarnos los unos a los otros, hermanos. Y vamos a ver por qué ya debemos y sí podemos amarnos los unos a los otros. Y está en el verso número 8. Sin embargo, escribo un mandamiento nuevo que es verdadero en él. Ese mandamiento nuevo es verdadero en él. ¿Y quién es él? ¿Quién es él? Jesús, Jesucristo. Ese mandamiento nuevo es verdadero en él. ¿Cómo podemos saber y ver que ese mandamiento de amarnos los unos a los otros es verdadero en Él? En la cruz. En la cruz. En la cruz es la evidencia más grande, clara, convincente, contundente, de que Dios nos amó a cada uno de nosotros. El amor de Dios estuvo en la cruz. No hay un amor tan grande y hermoso que el de Dios. El Hijo lo hace verdadero para nosotros. Si nos damos cuenta, en la época de la iglesia, Cristo dice: yo los amé a ustedes. Yo los amé a ustedes. Yo di mi vida por ustedes. Yo me sacrifiqué por ustedes. Yo estuve ahí en la cruz. Yo estuve ahí en la cruz, como dice Marcos 10:45. Porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate de muchos. Cristo en la cruz dio su vida en rescate de muchos. Dio su vida en la iglesia. De esa manera nosotros podemos ver que el amor de Dios es verdadero en Él. El amor de Dios es verdadero en Él. El amor ágape es verdadero en Cristo. Y continuando con el verso número 8. ¿Qué nos dice el verso número 8 en la tercera parte? Es verdadero en Él y en vosotros. Como Cristo evidencia ese amor de Dios por su sacrificio, va a ser evidente en nosotros. Hermanos, Cristo nos enseña en su carácter, en su vida piadosa, en su vida ejemplar, en su mensaje, en su enseñanza, en su sacrificio, cuál es el verdadero amor de Dios para nosotros. Por consiguiente, hermanos, como sabemos que somos nuevas criaturas en Cristo, sabemos que tenemos el Espíritu de Dios en nuestras vidas, sabemos que permanecemos en Él y que Él permanece en nosotros, ahora tenemos como resultado amarnos los unos a los otros. Juan, primera carta Juan 2:6. Miren lo que nos dice la primera carta de Juan 2:6. El que dice que permanece en Él debe andar como Él anduvo. En realidad debemos andar como Él anduvo. Querido hermano, si nosotros queremos amar a nuestro prójimo, a nuestros hermanos, con nuestros propios sentimientos, nuestros propios conceptos, en realidad no lo estamos amando. Debemos amarnos así como el Señor nos ama a nosotros. Debemos considerar el ejemplo inigualable de la cruz. Y aquí vamos a encontrar, al final de este verso número 8, el porqué. Porque las tinieblas van pasando y la luz verdadera ya alumbra. Aquí encontramos el final del verso número 8. Perdón, en el verso número 8, sí, al final. Porque las tinieblas van pasando y la luz verdadera ya alumbra. Aquí encontramos el porqué. ¿Por qué el amor de Dios es verdadero en Cristo? ¿Y por qué el amor de Dios tiene que ser verdadero en el creyente genuino, en el creyente nacido de nuevo? Porque las tinieblas van pasando y la luz verdadera ya alumbra. En realidad, esa luz verdadera que es Jesús, Jesucristo, bajó de los cielos acá para darnos luz. Bajó de los cielos, ¿para qué? Para alumbrar todas esas tinieblas. Todo lo que nosotros teníamos como tinieblas. Figurativamente. La luz alumbra las tinieblas y seguirá alumbrando aquellas tinieblas. Esa luz que es Cristo, Cristo será predicado, seguirá predicado por la iglesia fiel. Esa luz seguirá alumbrando las tinieblas. Habrán muchas personas que creerán en Él. Habrán muchas personas que se convertirán. ¿Por qué? Porque las tinieblas van a alumbrar, perdón, porque la luz va a alumbrar las tinieblas. Juan 12, 35 al 36, miren lo que nos dice el Señor Jesús. Entonces Jesús les dijo, aún por un poco está la luz entre vosotros. Andad tanto que tenéis luz para que no os sorprendáis las tinieblas. Porque el que anda en tiniebla no sabe a dónde va. Entre tanto que tenéis la luz, creed en la luz para que seas hijos de luz. El Señor le dice a la gente, entre tanto estéis la luz, creed en la luz para que seas hijos de la luz. Entre tanto esté yo, creed en mí para que ustedes sean hijos de la luz. Como les dije hace rato, ¿no? Cristo va a seguir predicado, va a seguir siendo predicado a través de la iglesia fiel, a través del evangelio. Por lo tanto, aquellas tinieblas nunca van a prevalecer sobre esa luz. No van a prevalecer sobre la luz. Hermanos, debemos exaltar a Dios. Debemos agradecerle a Dios por ese amor ágape que nos evidencia en su Hijo. Es un día glorioso. Es un día extraordinario. Bueno, de parte de Dios, un tiempo extraordinario de parte de Dios cuando vino su Hijo a evidenciarnos y a demostrarnos el amor de Dios para nosotros, para la iglesia. ¡Qué maravilloso es Dios! ¡Qué grande es Dios! Que Él vino acá, se hizo hombre para que usted nazca de nuevo, nazca otra vez, sea hijo de luz. En eso es verdadero el mandamiento de amarnos los unos a los otros en Cristo, porque Él nos amó primero a nosotros. ¿Qué nos dice el verso número 9? Vamos a ver aquí la parte negativa de aquí del amor, de un amor desconocido por mucha gente. El verso número 9, ¿qué nos dice? El que dice que está en luz y aborrece a su hermano, está todavía en tinieblas. ¿Cómo pueden haber personas que dicen que están en la luz y aborrece a su hermano? Es algo incompatible, ¿no? Pero Juan estaba apuntando ¿a quiénes? A personas que realmente no eran creyentes y estaban en la iglesia. ¿Qué podemos pensar? ¿Un hermano en Cristo puede aborrecer a otro hermano en Cristo? Si un hermano en Cristo aborrece a otro hermano en Cristo, es que no ha entendido el mensaje del sacrificio de Jesús en la cruz. Primero de Juan 3:10, miren lo que nos dice. Primero de Juan 3:10 hasta el 12. Primero Juan 3:10 hasta el 12. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. Verso número 11. Porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio. Que nos amemos unos a otros. No como Caín, que era maligno y mató a su hermano. ¿Y por qué causa lo mató? Porque sus obras eran malas y las de su hermano justas. ¿Qué dice la palabra de Dios? ¿Qué dice la palabra de Dios? Que debemos amar a nuestros hermanos, que no debemos ser como Caín, que mató a Abel. Y es por eso que antes fuimos a Génesis, para darnos cuenta que entre Caín y Abel no se pudieron amar porque ellos no pudieron cumplir el mandato de Dios. Este verso número 9 se conecta con el verso número 11. Veamos lo que nos dice el verso número 11. Pero el que aborrece a su hermano está en tinieblas y anda en tinieblas y no sabe a dónde va, porque las tinieblas le han cegado los ojos. Aquí vemos cuatro puntos de personas que están en la iglesia, hermano, y aborrece a su hermano. Hay cuatro puntos identificados claramente. Pero el que aborrece a su hermano está en tinieblas, el primer punto. Dos, anda en tinieblas. Tres, no sabe a dónde va, o sea que no tiene dirección. Cuatro, porque las tinieblas han cegado los ojos, o sea que esa persona está ciega. En realidad no es luz. En realidad no es creyente, y es duro, es dura la palabra para nosotros, es dura la palabra. Juan afirma aquí que el que no ama a su hermano realmente no es un creyente genuino. Vamos a ver la parte positiva. Ya hemos visto la parte negativa, lo que es afirmar que yo amo a mi hermano, pero en realidad no lo amo. Vamos a ver la parte positiva. Veamos el verso número 10. Miren lo que nos dice el verso número 10. El que ama a su hermano permanece en la luz y en él no hay tropiezo. Hermanos, si hay personas que amen al otro hermano, el que está cercano, el que está atrás, realmente no lo puede de alguna manera manifestar públicamente, ¿no? Si lo hace, él tendrá su propósito de hacerlo, ¿no? Pero aquí el texto no me dice que esa persona lo manifiesta, sino que lo ama. ¿Por qué lo ama? Porque se permanece en la luz. Mantiene esa relación con Dios. Mantiene esa comunión con Dios. Por eso lo ama. Hermanos, amar a nuestro hermano es una distinción de un creyente que ha nacido de nuevo y que permanece en Cristo. El que ama a su hermano es porque permanece en la luz, que es Cristo. Si usted está amando a su hermano, agradézcale a Dios. Usted puede tener tantas limitaciones, tantos inconvenientes. No puede ser una persona perfecta. Pero usted va a tener la intención de amar a su hermano. Primero de Juan 1.7. Miren lo que nos dice primero de Juan 1.7. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Si andamos en luz, vamos a tener comunión con todos ustedes. Si andamos en luz, vamos a tener comunión los unos a los otros. Y si hay comunión, nos vamos a amar. Entendamos aquellos, hermanos. Entendamos aquello. Nacemos de nuevo. Cuando una persona nace de nuevo, una persona que cree en Jesús, nace de nuevo. Es un niño espiritual. Sabemos que tenemos una vieja vida, que de alguna manera, que a través de la palabra, De alguna manera tenemos que desechar todas las cosas que nuestro viejo hombre nos ha llenado la mente, todas las cosas que practicamos. Pero en realidad, aquí las Escrituras nos dicen que debemos amar a nuestros hermanos, a pesar de nuestras limitaciones, a pesar de lo que tengamos, de alguna manera en contra de él. Hermanos, recordemos aquella instrucción que Cristo nos da en Juan 15, que tiene que ver mucho con esta afirmación de andar y permanecer en la luz. Juan 15, del 4 y 5, miren lo que nos dice: permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Nosotros amamos a nuestros hermanos porque estamos dando fruto y debemos dar fruto. Gálatas 5 nos dice que tenemos que dar fruto, y ahí dentro de ese fruto está el amor. Debemos amarnos los unos a los otros. Hemos hablado del amor, hemos repetido varias veces esa palabrita, el amor. Pero ¿qué es el amor aquí en este contexto en lo que estamos afirmando? ¿Qué es el amor? ¿Qué es el amor, hermanos? ¿Qué es el amor? Y me fue necesario irme a 1 Corintios 13. Me fue necesario irme a 1 Corintios 13 a revisar y a contestar mi respuesta. ¿Qué es el amor? ¿Quiénes de ustedes no ha ido a 1 Corintios 13? En un matrimonio la gente va a 1 Corintios 13, siempre va a 1 Corintios 13. Pero 1 Corintios 13, aquí en la Biblia, es para edificación de la iglesia. 1 Corintios 13 no tiene nada que ver con el matrimonio. Claro que lo podemos utilizar como una aplicación secundaria, pero aquí lo primordial es la edificación de la iglesia. Y aquí vamos a encontrar nuestra respuesta a nuestra pregunta: ¿qué es el amor ágape? ¿Qué es el amor de Dios? Y miren lo que nos dice 1 Corintios 13, desde el verso número 4. Hasta el verso número 7. Vayamos a 1 Corintios 13. Estamos revisando la Escritura para responder a nuestra pregunta: ¿qué es el amor? Miren lo que nos dice 1 Corintios 13, 4. El amor es sufrido, es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece. Acá la palabra sufrido, aquí en este verso número 4, la mejor traducción sería: el amor es paciente. El amor que nosotros podemos y debemos evidenciar a nuestro hermano que está cerca de ustedes debe ser un amor paciente. Un amor que espera. Un amor que no se desespera. Un amor que no sea ira. Ese es el amor que nos dice la Escritura que debemos manifestar y evidenciar con nuestros hermanos. Un amor paciente. Un amor bondadoso o benigno. No es un amor falso. Estamos acostumbrados a ver que cuando alguien necesita, nosotros enseguida somos bondadosos. El amor de aquí, de 1 Corintios 13, 4, es un amor bondadoso, pero en el sentido de que nosotros nos adelantemos a la necesidad de las personas. Ser bondadoso porque te nace, no porque la persona te lo pide. Ese es un amor bondadoso. Un amor que no tiene envidia. Si el otro tiene y nosotros no tenemos nada, ahí debemos aplicar el amor que no tiene envidia. Nuestro amor con nuestros hermanos no debe generar ningún tipo de envidia. Estamos viendo y respondiendo lo que es el amor. Estamos en el verso número 4. El amor no debe ser jactancioso. No debe llevarnos a la arrogancia. No tiene que ser ese yo-yo el amor. ¿Y saben lo que es el yo-yo? No sabemos lo que es el yo-yo. El yo-yo. Yo pienso, yo lo hice, yo di, yo vuelvo a dar. Ese es el yo-yo. El amor no debe llevarnos a ese yo-yo. No llegar a ser arrogantes, envanecernos, a no pensar siempre que tenemos de alguna manera la razón, a dejar hablar a las otras personas. Ese es el amor a que se refiere 1 Corintios 13, 4. Vamos a ver 1 Corintios 13, 5. No hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor. Aquí, donde nos afirma que no hace nada indebido, ese amor no debe hacer nada indebido. Es muy larga la lista de no hacer nada indebido. No ser áspero. No debemos ser ásperos. Grosero. No perder los estribos. No menospreciar. No maldecir. No engañar. No herir. Un predicador decía, yo pensaba que era un problema de temperamento mío, decía. Y era secta, es un problema del corazón. Estamos viendo que el amor ágape no busca lo suyo, dice 1 Corintios 13, 5. Pero sí busca servirte a ti. Ese amor no debe buscar lo mío, lo tuyo. Ese amor debe buscar servir a los demás. Si tiene necesidad de comer para que tú comas, tiene necesidad de ver para que tú veas. Ese amor no se irrita. Si usted intenta amar a un hermano que no lo conoce y ese hermano de alguna manera no le responde adecuadamente, no se irrite. No se irrite, hermanos. Ese es el amor que debemos manifestar los unos a los otros. Ese amor no guarda rencor tampoco. No mantiene la herida abierta. No trae el tapete lo anterior. No busca vengarse. Ese amor perdona. Y si alguien no perdona, es por falta de conocimiento de lo que su Salvador hizo en la cruz. El Señor nos dice en 2 Corintios 5, 19, que Él estaba en Cristo reconciliando al mundo consigo mismo, no tomando en cuenta a los hombres sus transgresiones. Si alguien no perdona que está en iglesia, significa que no entendió el mensaje de la cruz. Porque en la cruz fueron perdonados nuestras transgresiones, nuestras faltas. Fuimos perdonados. Y si nosotros no perdonamos, realmente no hemos entendido el mensaje de la cruz. ¿Qué nos dice el verso 6 de 1 Corintios 13? No se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Apliquemos literalmente aquello. Ese amor que debemos manifestar por nuestros hermanos no debe ser un amor que genere hipocresía, que no nos alegremos de la injusticia, sino gocémonos y alegrémonos de la verdad. El verso número 7, ¿qué nos dice? Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Todo lo sufre, todo lo cree. Ese amor no debe ser desconfiado. Porque si creemos en nuestros hermanos, debemos confiar en nuestros hermanos que están cercanos. Estamos viviendo entre creyentes. Todo lo espera, sabiendo que tenemos un Dios soberano. ¿A cuántos de nosotros nos está llevando un tiempo de esperar? ¿Quiénes están esperando? Todos estamos esperando. Hasta nuestra hermana que está esperando a la niña. Ella está esperando, pero mirando a un Dios soberano. Todos esperando. Dios no está ajeno a nuestras circunstancias. Él sabe, conoce nuestras circunstancias. Él no es ajeno a nuestras circunstancias. Utiliza a un hermano que está al lado tuyo, ¿para qué? Para que él te ame. Con un propósito. No tenemos un Dios desconocido, tenemos un Dios conocido. Hermanos, hemos visto, haciendo un resumen, lo que significa el amor en base a 1 Corintios 13. Hermanos, ¿en quién podemos evidenciar ese carácter? ¿En quién podemos ver toda esa lista de lo que tiene que evidenciarse en el amar los unos a los otros? En el carácter del Salvador, en el carácter del Señor. Cuando usted lea los evangelios, usted se va a dar cuenta que Cristo es el verdadero amor. Es el verdadero amor. Terminando el verso número 10. El que ama a su hermano permanece en la luz y en él no hay tropiezo. Hermanos, si usted ama a su hermano, va a permanecer en la luz y como resultado de todo, usted no va a tropezar. Ni su hermano va a tropezar. ¿Por qué? Porque hay comunión, como le dije. Permanecemos en Cristo. Cuando nosotros permanecemos en Cristo, vamos a amarnos, porque tenemos un solo sentir, tenemos un solo Dios, un solo Salvador, conocemos la misma verdad. Va a haber armonía entre nosotros, va a haber unión, la iglesia será siempre unida. Para concluir, hermanos, la manera como nos estemos amando aquí va a servir de testimonio allá afuera. Ayer aprendimos en el seminario que la iglesia es la embajada del cielo aquí en la tierra. La iglesia es la embajada del cielo aquí en la tierra. Nosotros debemos evidenciar a la gente de afuera cómo es el amor de Dios entre nosotros. Debemos amarnos. Hermanos, usted me dirá, usted me está diciendo que el que no ama a su hermano es porque no ha nacido de nuevo. Es verdad, Juan está afirmando aquello. El que no ama a su hermano, Juan dice que no ha nacido de nuevo. Pero Como conclusión, veamos lo siguiente. ¿Qué pasaba con los gnósticos? Los gnósticos dudaban del sacrificio de la humanidad y la divinidad de Cristo. ¿Sí o no? Los gnósticos, los que estaban en esos tiempos en las iglesias, ellos dudaban del sacrificio, la humanidad y la divinidad de Cristo. Tengamos en claro aquello, ¿sí o no? Entonces, esta instrucción iba para ellos, porque en realidad no eran creyentes, porque estaban poniendo a un lado al Salvador y Mesías, que es Jesús. Pero nosotros, yo quiero que quede claro aquello. Ustedes sí creen en la cruz. Ustedes sí creen que Cristo vino hecho hombre a morir por nuestros pecados. Ustedes creen que Cristo murió y al tercer día resucitó. Y Él es 100% de Dios, 100% hombre. ¿O no estamos de acuerdo de aquello? ¿Pero qué sucede con nosotros? A veces se nos hace difícil amar a nuestro hermano. Se nos complica amar a nuestro hermano. ¿Y qué podemos hacer para eso? Pedir perdón a Dios. Podemos haber nacido de nuevo, pero podemos estar en un momento de que no estamos creciendo. Seguimos estando todavía como niños espirituales. Pero la demanda aquí del texto dice que usted debe amar a su hermano. Usted debe amar a su hermano. Tenga la intención de amar a su hermano. Materialícelo en algún momento. Y después tenga esa convicción de amar a su hermano. Hermanos, la Biblia nos enseña a la iglesia, miren lo que nos enseña la Biblia a la iglesia, muchos textos. La Biblia nos manda a amarnos los unos a los otros. La Biblia nos manda a aceptaros los unos a los otros, a amonestaros los unos a los otros. Amonestaros no para que usted de alguna manera piense de que alguien le quiere hacer daño, no. Amonestaros para que nosotros tengamos de a poco el carácter de Cristo. La Biblia nos manda a esperaros los unos a los otros. La Biblia nos manda a serviros los unos a los otros. La Biblia nos manda a confesaros nuestros pecados los unos a los otros. La Biblia nos manda a no quejarnos, no hablar mal el uno al otro. Nos manda a perdonaros los unos a los otros. A ser misericordiosos los unos a los otros. Alentados los unos a los otros. A consolaros los unos a los otros. Y muchas cosas más. Esto tiene mucho que ver con el amor que practiquemos. Hermanos, ¿qué sucede si no estamos amando a nuestros hermanos? En realidad el que no ama a un hermano es porque no ha experimentado el amor de Dios en su vida. ¿Cómo alguien puede amar a otra persona si no lo ha experimentado? Miren lo que nos dice 1 Juan 4, 19 al 21. Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Si alguno dice yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano, ¿quién ha visto? ¿Cómo puede amar a Dios? ¿A quién no ha visto? Y nosotros tenemos este mandamiento de Él. El que ama a Dios, ame también a su hermano. Nosotros, la iglesia, debe amar a los creyentes, a nuestros hermanos, porque Dios nos amó primero. Ya vimos en los versos anteriores, Cristo hace este mandamiento verdadero en Él. Él nos amó primero. Para concluir, hermanos, tenemos que poner en prueba nuestra fe con lo que hemos escuchado hoy día. Yo cuando leí este texto, yo salté, porque me dije, Señor, yo puedo estar en el seminario, pero si yo no amo a mi hermano, tal vez yo no sea un hombre que ha nacido de nuevo. No le estoy diciendo que no es necesario el seminario o la instrucción. Este texto es determinante, este texto es puntual. Este texto de amar a tu hermano dentro de la iglesia tiene que ponerse en práctica. A partir de hoy, hermanos, pongamos en práctica ese mandato de amarnos los unos a los otros. Amén. Que Dios lo bendiga.